mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar en la semana en la que ha acabado la Liga Endesa. Ganó el Real Madrid 3-1 en la final al Barcelona y se proclamó por quinta vez en la era Lasso, por 35ª vez en su historia y por segunda vez de forma consecutiva, campeón de la Liga Endesa. Una final en la que dio la sensación de que el Real Madrid superó en talento al Barça y que cuando al Barça le falló un poquito el físico, ahí el Real Madrid estuvo por encima y evitó esa tendencia al cambio de ciclo que algunos iban vaticinando ya esta temporada y que en la que en todo caso sí da la sensación de que el Barcelona ha ido recortando distancia poco a poco. Viene por delante un verano apasionante, la inversión del Barcelona va a ser muy fuerte porque tiene año electoral en la próxima temporada y Bartomeu quiere llegar con opciones a esa Euroliga el próximo año. Ya sabéis que los fichajes de Brandon Davis y Corey Higgins parecen un hecho y para el Real Madrid también va a ser un momento crucial. Gustavo Ayón, el gran pívot de la etapa Lasso, va a marcharse, salvo que pase algo muy extraño. Y el Real Madrid también está buscando un segundo base para terminar de completar una plantilla que apuntalará, si sus deseos se cumplen, con las renovaciones a largo plazo de Facundo Campazzo y de Eddie Tavares. Además, tenemos que hablar de Zion Williamson, número uno del draft, elegido por New Orleans Pelicans. Ese espécimen que no hemos visto nunca en el baloncesto. 130 kilos, 2 metros, moviéndose a una velocidad de vértigo. ¿Es una carrera que pueda ser longeva o no? Lo vamos a analizar en el programa de hoy, en el que os vamos a dar también esa noticia que contábamos en Libertad Digital esta semana. La NBA ya trabaja para tener una franquicia en Ciudad de México. Sería el tercer país, México, con una franquicia de la NBA en 5 años. Y ya hay pasos en esa dirección. Lo contábamos en Libertad Digital y lo vamos a desglosar hoy también en el programa. Son las 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Pues realmente creo que no habría mejor manera de comenzar este programa. Y vamos a hacerlo así. Le vamos a dar la bienvenida al MVP de las finales de la Liga Endesa y campeón de esa Liga Endesa, Facundo Campazzo. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Bueno, a mí muy bien. A ti creo que también te va muy bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Muy contento.
Muy contento por todo, ¿no? Hay que darte muchas enhorabuenas también, ¿no? Por tu futura paternidad.
Sí, sí. La verdad es que este año se dieron muchas cosas lindas. Esta temporada, pero el año no se terminó. Esta temporada me trajo cosas muy, muy lindas. Tanto títulos, y la niña que está viniendo en camino, así que nada, no me puedo quejar.
Oye, recordaba yo hace unos minutos que la última vez que tú estuviste en este programa eras jugador de UCAM Murcia, ¿no? Al final sí. Hay que creer en el proceso, ¿no? Tú tuviste que llegar a Madrid, irte cedido 2 años a Murcia y volver a Madrid para convertirte en lo que te has convertido, ¿no? Es el triunfo un poco de la calma y la perseverancia, ¿no?
Sí, hay que disfrutarlo a la vez que vivirlo, ¿no? Hay que disfrutar el proceso y tratar de pasarla bien. Al fin y al cabo, bueno, lo que más me gusta hacer en el mundo es jugar al básquet, ¿no? Y disfruto mucho todos los pasos que estoy dando y que di en mi carrera, ¿no? Ya sea en mi primer año en Madrid, a pesar de no jugar tanto, o mis 2 años en Murcia para poder demostrar que puedo estar a la altura de la liga. Y bueno, fui poniéndome esos objetivos y disfrutando el proceso. Y creo que cuando uno lo disfruta, cosas buenas pasan, ¿no?
Sí, pasan cosas mejores, desde luego. Y es verdad que cuando tú llegas, bueno, pues había mucha gente que dudaba de si Facundo Campazzo era un jugador para este nivel, ¿no? Y yo creo que ya empieza a quedar claro.
¿Ya se queda claro?
Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, siempre desde que empecé a jugar, en realidad, uno lidia con eso. No solamente, yo creo que muchos deportistas se lidian con la opinión pública, ¿no? Lo bueno es que no he leído de muchísima gente. Pero bueno, a mí me gusta mucho jugar al baloncesto, lo trato de hacer con mucha diversión, no lo hago para callar ninguna boca en especial, lo hago porque soy feliz dentro de una cancha, y yo sé bien claro que tengo confianza en mi juego para poder demostrar que
que puedo estar a la altura de una competición como la ACB, ¿no?
Oye, pues ha sido una final muy dura, pero hablando de esa diversión, enfrentarse a Tomás Hertel debe ser divertido. Hombre, uno lo tiene que sufrir, pero también tiene que pasárselo bien con un rival así, ¿no?
Bueno, es una mezcla, ¿no? La pasa mal porque es un jugador muy peligroso, que te lastima de todo, de todas maneras, tiene muchos puntos en sus manos, mucho peligro. No es que le puedes dar algo que quizá haga menos mal. Hace prácticamente casi todo bien, entonces sí. Es muy, muy peligroso, ¿no? Pero a la vez uno lo disfruta mucho. La verdad es que disfruté mucho jugar ante un rival como Tomás y también como Kevin Pangos. Son dos jugadores increíbles y creo que salís mejor jugador después de enfrentarte con él. Así que uno lo disfruta.
Sí, de hecho también me imagino que tú eres de esos jugadores que se fijan también, ¿no? Mira, este me hace esto y voy a ver si cojo cosas de este jugador que pueda yo tener para mejorar mi juego, ¿no?
Ni hablar. Yo trato de ver bases con los que me enfrento, de competirles, pero a la vez también verlos, ver cómo juegan el pick and roll, cómo defienden, cómo... qué lectura tienen durante el partido, y bueno, trato de estudiarlo en ese sentido y agregar cosas a mi juego, ¿no? Trato de ser una esponja en ese sentido, y bueno, enfrentarme es una manera también de aprender de cada base rival.
Oye, ¿tanto calor hacía en el Palau?
Sí, estaba pesado el clima. La verdad es que hacía mucho calor y no corría aire, mala gente que estaba a tope, lo hacía aún más caluroso, pero bueno, estaba caluroso para los...
Oye, y un momento muy caliente de la final, ¿es ese momento que ha dado también la vuelta un poco a las redes, ese tiempo muerto en el que te levantas y dices, este partido no se nos escapa? ¿Qué te pasa por la cabeza ahí en ese momento para levantarte y dar esa arenga?
Bueno, no sé, me salió, después me veo el video y me da un poquito de vergüenza, pero nada, creo que cada uno de los jugadores que estamos ahí siempre pone su granito de arena en cada minuto, y bueno, en ese momento me salió decir eso. Había que juntar energía de donde no había. La verdad es que si vos les veía la cara a cada uno de los jugadores del Madrid, por lo menos lo que vivía yo en el equipo, era ganas de querer ganarlo, de querer terminar la serie como sea en ese partido, y bueno, y eso la verdad es que contagiaba mucho a cada uno de los jugadores, y bueno, en cada posible descansito siempre hablábamos de esas cosas, ¿no?
Oye, de esa frase que dijo Jul a Lucio Angulo al final del partido, llevo 2 años de mierda en lo individual, pero sin embargo el equipo sigue ganando, ¿no? Y tú también decías, ¿no? En el Madrid los egos quedan a un lado y al final lo que importa es el triunfo colectivo, ¿no? Y fíjate, Jul, la cantidad de éxitos que le ha dado al Madrid, y ahora habéis sido un poco vosotros los que habéis ayudado a Jul a triunfar también, ¿no?
No, pero creo que todos estuvimos ahí, claro, poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Él quizá lo exagera, pero tuvo... adentro de la cancha o afuera de la cancha es un líder muy positivo que nos ayuda en cada partido, y creo que sin él no hubiéramos podido conseguir nada, ¿no? Así que es un jugador muy determinante para la plantilla, es un jugador que todo el equipo quiere tener y que tanto afuera como adentro de la cancha ayuda muchísimo, ¿no?
El otro día, por cierto, repasaba la gente que ha sido MVP con Pablo Laso, ¿no? En diferentes competiciones, y claro, lo de los bases es tremendo, ¿no? El Chacho, Doncic, Jul, ahora Campazzo, es como, claro, la relevancia que tiene el base para el sistema Laso, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, Pablo nos da la confianza para jugar felices, para jugar contentos. Él fue base,
¿no?
y creo él fue base, y creo que eso nos ayuda muchísimo a todos los bases, y bueno, creo que con Sergi nos complementamos muy bien y entendemos muy bien el mensaje que nos quiere dar Pablo para transmitir al equipo. Al fin y al cabo, creo que el base es como el entrenador adentro de la cancha, entonces tenés que tener esa buena relación con el entrenador, porque bueno, a la hora de enviar un mensaje al base hay que hacerlo después a los jugadores o al partido, ¿no? Y bueno, en ese sentido Pablo nos da mucha felicidad, nos da mucha confianza, y al fin y al cabo jugamos con esa felicidad, ¿no?
El otro día, Facu, veía en Movistar una entrevista de Lucio Angulo a Santabac, y Santabac le decía que había tenido una conversación en su día en la que alguien le decía, solo los tíos de 2'10 entienden a los tíos de 2'10. Pero tú parece que entiendes muy bien a Walter Tavares, ¿eh?
Lo entendemos muy bien también. La verdad que junto con Walter, con Eddie o con Gustavo nos entendemos muy bien jugando el pick and roll. Es un jugador, Eddie, que es inteligente, se mueve muy bien, a pesar de ser tan alto, se mueve muy bien, tiene muy buena mano, muy buen toque también, y bueno, y ni hablar en defensa, ¿no? Es un jugador que... que impone mucho, que no se le anima a acercar a ningún, a nadie que quiera penetrar y esté de ahí, se anima, entonces impone mucho y tapa muchos huecos, y al fin y al cabo eso ayuda mucho al equipo, ¿no?
Facu, eres alguien que está en la boca de mucha gente ya desde el inicio de esta temporada y el año pasado con la Euroliga, lógicamente. ¿Qué va a pasar ahora? Porque, claro, el Real Madrid está apretando fuerte por tu renovación, la opción NBA siempre está ahí. ¿Qué planes tienes?
Disfrutar el título. Disfrutar el título conseguido, que fue ya de por sí nos demandó 100% el físico y la cabeza, y ya llega un momento que no podíamos dormir la siesta, o en lo personal no podía dormir la siesta de lo nervioso y ansioso que estaba. Pero bueno, nada, tranquilo, estoy en el mejor club del mundo, lo estoy disfrutando al máximo, no me obsesiono tanto con la NBA. En su momento antes sí me obsesionaba y, ¿sí?, y la verdad es que me estresaba un poco, pero pero ahora bueno, disfruto el momento, disfruto el proceso, como te decía antes, disfruto el día a día, la verdad es que estoy en un club que me da la confianza, estoy muy cómodo con mi mujer, así que nada, si llega, llegará, si no, no pasa nada y encontraré mi mejor versión siendo por aquí, ¿no?
O sea, ¿que la renovación podría estar cerca?
No lo sé, no sé. Vamos a ver cómo pasa en estos días.
Vamos a ver cómo pasa. Bueno, oye, ¿te ha mandado algún mensaje Nicola Provítola preguntándote por piso en Madrid, dónde vivir, dónde salir y ese tipo de cosas,
con,
o no?
Con Nico la última vez que hablé fue cuando le escribí felicitaciones por el MVP. Ajá. Y hace poco me escribió para felicitarme a mí y de esos temas mucho no hablamos. Y si me lo contarías, creo que no lo diría en público.
Eso me imagino, me imagino.
Así que... nada, ojalá que la decisión que tenga que ser va a ser la mejor opción para él, porque la temporada que hizo este año fue increíble.
Bueno, ¿y de cómo llevar el timón de Argentina en China? ¿De eso sí habláis o no?
sí, de eso sí hablamos. La verdad que bien, con muchas ganas de que empiece ya todo el proceso. La verdad que se formó un grupo muy muy lindo, con muchas amistades, nos entendemos muy bien, así que... Nada, hay que prepararse de la mejor manera porque el Mundial ya sabe lo que es súper difícil, muy intenso, con rivales de primer nivel, pero bueno, queremos ver a dónde estamos parados y bueno, qué mejor manera de empezar de la mejor manera del Mundial.
Muy bien, Facu, pues desearte toda la suerte del mundo. Yo la primera vez que entrevisté fue para Gigantes en Murcia, la segunda fue... ya en este programa, en tu segundo año en Murcia, ya, bueno, dándose casi por hecho que volvías al Madrid, y ahora es esta. Yo no me puedo imaginar la cuarta vez que te entreviste dónde va a estar la cosa, pero me alegro mucho por ti,
Bueno, ojalá que sea la mejor opción posible.
Eso es, seguro que así será. Enhorabuena por todo, Facu, y que vaya todo muy bien, y a seguir disfrutando el baloncesto y haciendo disfrutar a los demás,
Dale, muchas gracias, un placer hablar contigo.
Mirando a fallar.
Segundo gran paso en la sintonía de Tirando a Fallar, el MVP de esta final de la Liga Endesa, que vamos a pasar a analizar ya. Y lo vamos a hacer con un gran elenco de buenos periodistas, buenos amigos de este programa que nos han acompañado toda la temporada y que, bueno, que siguen aquí y van a seguir mucho tiempo más en Tirando a Fallar. Me voy primero a la redacción del diario El Mundo. Lucas Abravo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Decías el otro día en tus redes, termina la temporada y vamos a por el Mundial, ¿no? Bendito problema esto de no parar, ¿eh?
Sí, se junta una cosa con otra. Pero también un poco esa sensación de que, bueno, es otro debate, que la final de la ACB llega con las pilas ya muy muy flojas de casi todos, y no solo de los jugadores, ¿no? Porque yo creo que el culmen siempre es la Final Four, pero luego, verdad, que vuelve otro subidón de adrenalina y de competitividad con la final de la ACB, pasa cada año.
Sí, lo que pasa es que yo creo que la ACB lo que hace bien ahí es quedarse en estas fechas en las que el fútbol ha desaparecido, ¿no? Y al final ellos pues ganan mucho a presencia, ¿no?
Sí, y bueno, y que también de otra forma no sé dónde tendrían hueco,
claro,
¿no?
Claro,
porque
claro.
Está el calendario como para andar con floritura, vamos.
Sí, bueno, el que está sin hueco también, David Sardinero, Revista Gigantes. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
A tope, ¿no? Cerrando revista, ¿no?
Pues hoy, o sea que estábamos pendientes toda la semana de si había quinto partido o no, de cómo acababa la final, y así que aquí estamos, en pleno proceso de horneamiento ya.
O sea que a ti en el fondo, sin entrar en el ganador, te ha venido bien que no se fuera la cosa al quinto, ¿no?
Sí, bueno, hombre, egoístamente a nivel de horario sí, pero bueno, ya teníamos plan B, ya teníamos opciones y oye, también hubiera dado un punto más de de interés a esta final, imaginaos un quinto partido, tal y como estaba. Así que bueno, yo ya me he acostumbrado a ver los partidos y sin querer que pase una cosa u otra porque me interese más o menos por mis horarios y mi trabajo, porque al final luego pasa lo contrario de lo que te viene mejor en lo personal.
Hay que saber separar. Bueno, me voy a Barcelona también, donde está el compañero Miguel Lois. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo ha caído en Barcelona la final? ¿El resultado?
Bueno, yo creo que ha caído con ese punto de decepción, teniendo en cuenta cómo fue el segundo partido, ¿no? Yo creo que hay mucha gente muy consciente de que si el desenlace hubiera sido otro, pues quién sabe cómo hubiera ido la cosa en el Palau, ¿no? Pero bueno, eso es jugar a los condicionales que en la vida y en el deporte no sirven para nada. Y ha sentado, pues lógicamente, con la decepción normal, ¿no? Tras una derrota, pero imagino que con un balance más positivo después de dos temporadas decepcionantes, pues esta al menos el equipo pues ha quedado a dos partidos de ganar la Liga y a uno, ¿no?, de entrar en la Final Four. O sea, que yo creo que más que aprobado.
Os pregunto también a Lucas y a David, si el Barça no se hubiera dejado levantar el segundo partido, ¿estaríamos hablando de otra cosa o creéis que el Madrid podría haber cerrado en cuatro igual? Lucas.
No, es como decía antes Miguel, jugar a imaginar. Bueno, yo creo que ganar dos partidos en el Palau es complicado, pero también es verdad que el Madrid estuvo a un palmeo de ganar el tercero y el cuarto lo ganó medio bien, pero es verdad que todos son condicionantes, nunca se sabe cómo hubieran partido con un 1-1 de Madrid, ¿no? Bueno, posiblemente estaríamos hablando de quinto partido, sí que es verdad, ¿no? Porque digo, yo creo que ganar dos partidos en Barcelona, igual que ganarlos en Madrid, es muy complicado.
Y es que sí que he tenido la sensación durante la final de que el Real Madrid estaba a un escalón por encima, creo que no ha jugado una final especialmente brillante el Real Madrid, en parte porque no lo ha dejado el Barcelona, y el mérito de Pesic y de la defensa que ha planteado, pero que sin haber hecho un juego brillante y sin haber, sí que ha tenido acierto en varios partidos de tres, pero el rebote lo ha perdido por completo, salvo en el último. Ha tenido muchos problemas para mí, de circulación y de a la hora de ejecutar sistemas, porque el Barça no le dejaba, insisto. Uh-huh. Y aún así, con todo eso, sí que parecía que siempre tenía una marcha más, que a lo mejor a veces no la ha conseguido meter. Entonces, bueno, a lo mejor incluso perdiendo el segundo, era factible pensar en que se hubieran ganado los dos del Palau.
Bueno, de hecho, fíjate lo que habláis de no dejarle jugar, ¿no? Lucas, creo que en el tercer y cuarto partido, el Real Madrid puntos de contraataque hace cero. Este Real Madrid el Madrid de Pablo Laso, el Madrid, este equipo tan yeye, lo que está claro es que también sabe adaptarse a esa circunstancia y no es aquel Madrid ya de los Sergios y aquel Madrid que corría toda pastilla. Esto, claro, es otra película.
En parte porque, bueno, con el tiempo y paso de los jugadores, el estado de forma de Jules, que al final marca todo y marca mucho ese tipo de juego, y en parte también porque el Barça y Pesic estaba empeñado en que eso no pasara, ¿no? Porque se ve que era un poco suicidio permitir al Madrid ya no solo hacer puntos al ataque, sino la sensación de cuando juega en transición, cuando anota, el equipo coge mucha confianza y se viene arriba también mentalmente, ¿no? Eso lo ha hecho muy bien el Barça, sacrificando otras muchas cosas de su juego, creo. Y el Madrid, bueno, pues ha demostrado recursos, ¿no? Ha demostrado saber ir poco a poco, esa herida del rebote que le hacía tanto daño, cada partido era un poquito menos, y aunque no la remontaba, en el último consiguió dominarlo con Tavares. Ha tenido acierto, ha tenido paciencia en estático cuando era dificilísimo jugar, ¿no? Y sobre todo ha conseguido ser superior, ¿no? En esa final, que yo creo que es verdad que no ha sido la final más bonita, sí emocionante, pero de baloncesto no ha sido la más bonita de los últimos años. Ha sabido jugar otras bazas, cada partido sacar un jugador, demostrar que tiene un roster muy amplio y que por primera vez, y tampoco es fácil, ha llegado con toda la plantilla sana y en muy buena forma casi todos al momento, la verdad. Eso es muy complicado y bueno, pues no sé si cuestión de suerte, cuestión de salud, cuestión de dosificar, ha conseguido llegar a este momento con todo sano.
Y Miguel, el Barça es verdad que dio la sensación de que cuando no fue superior en lo físico, es decir, el cuarto partido, y encima el talento se le cayó un poquito porque Ertel tuvo su peor partido de la final, ahí sí era uno o dos escalones inferior al Madrid. Porque es verdad que el Madrid gana por seis, pero la sensación del cuarto partido es que el Madrid lo tenía absolutamente controlado.
Sí, y además uno de los factores que recuerdo a Lucas leer antes del cuarto partido, que era el aspecto de los rebotes. El Madrid en el último partido es claramente superior, Y un poco es lo que comenta Lucas. Yo creo que el factor físico es una de las claves de la final. Yo creo que el Madrid demostró más profundidad de plantilla y ahí ya no solo es la salud, sino también yo creo que entra la gestión del vestuario a lo largo de la temporada, que yo creo que Pablo Lasso ha sido mejor que Pesic en ese sentido, porque Pesic ha mareado en cierta manera a jugadores como Pau Ribas, ¿no? Y Kyle Kuric, que han alternado momentos de muchos minutos. Pau Ribas apenas ha jugado en estos playoffs, ¿no?
Es
Y Kyle Kuric
sorprendente. No.
Ha hecho unos cuartos y unas semis muy buenas, y en cambio la final ha pasado como inadvertido, ¿no? Y en cierta manera ha dado la sensación como que Pesic, pese a su en relación, vamos a decir, inestable con Tomás Hertel, de forma, no sé si voluntaria o involuntaria, pero ha acabado cediendo todo el protagonismo a Hertel. Y cuando el francés no ha aparecido o no ha tenido el día, como pasó en el último partido, pues el Barça demuestra unas carencias, ¿no? Sobre todo a nivel ofensivo, pues notorias. Si a eso le sumamos el factor de que Kevin Serafán no pudiera, bueno, no pudiera o no quisiera el Barça que estuviera en esa final, pues yo creo que eso ha sido un punto a favor para el Real Madrid, porque ni Oriola ni Smith pueden contrarrestar el potencial que tiene el conjunto blanco en la pintura, ¿no? Entonces, son una serie de factores que para mí han influido en esta final. Y que el Madrid, pues lógicamente, tiene una plantilla muy superior, pero además de muy superior, yo creo que todos los jugadores saben cuál es su rol, mientras que yo creo que en Barcelona, si tú ahora hicieras una pregunta, yo creo que algunos dudarían un poco de en qué posición están en el equipo.
La semana pasada, David, lo hablábamos con José Ignacio Huguet. Yo le hacía esa misma pregunta de la rotación Ribas-Kuric y él decía: el primero que no entiende nada es Pau Ribas. Y yo creo que es evidente, ¿no? Porque al final es indiscutible que Svetislav Pešić ha sabido cambiarle la cara al Barça. La Copa que gana el año pasado, llegando en una semana y levantando un equipo absolutamente muerto, lo indica. Pero sí da la sensación de que hay algún que otro jugador, y no solo Ertel, que está acabando un poco quemado. Y eso para el recorrido a medio y largo plazo puede ser un problema, ¿eh?
Sí, ha habido algún gesto en los partidos en los que pues puedes pensar que hay gente que no está cómoda de todo. Y yo antes lo pensaba, es que hablamos de Lasso y del lasismo y el Real Madrid de esta temporada no tiene nada que ver, para mí como equipo, con el Real Madrid de hace 6 años o de
Nada,
hace cinco
nada.
años, no tiene nada que ver. Se ha adaptado a lo que ha ido teniendo. El Barça, bueno, pues no sé cuántos jugadores son mejores ahora de lo que empezaron la temporada. Ertel seguramente, pero bueno, Ertel ya era muy bueno. Y el resto, bueno, pues ya digo, no, hay veces en los que no está muy claro. Tú tienes muchos jugadores y puedes pensar que son recursos y que tienes un abanico de un arsenal de opciones y de tal, o volverlos locos y no tener muy claro en qué momentos usar a unos o a otros. Y yo creo que el Barça, haciendo momentos, ya decía antes, de defensa muy buena, y eso también es mérito de Pešić, ¿eh? Esas
Sí,
defensas,
sí.
esos formatos que hace con gente muy grande, con Hanga en el 2 tapando mucho la subida del base, con Claver, que creo que ha hecho unas grandes finales, y son jugadores que en sus posiciones son grandes y ocupan mucho espacio. Bueno, eso sí que lo ha hecho bien, pero es verdad que a la hora de gestionar esos recursos en ataque, bueno, pues ya digo, yo desde fuera. Sí que parece que no se ha optimizado al máximo lo que podía tener, y vamos a ver el año que viene si sigue Pešić y si viene todo lo que parece, que parece que es Higgins y
Sí.
parece que es Brandon Davis. Bueno, pues a ver qué tipo de rotación se le queda al Barça.
Lucas, en esa línea, la percepción que se extrae un poco de este Barça de Pešić es que es un equipo que a un partido es absolutamente o puede llegar a ser letal. Se demuestra que ha ganado las dos Copas del Rey, pero que a eliminatorias a cinco le está costando más. Le ha pasado con el Efes, le pasó el año pasado con Baskonia, le ha pasado este año con el Madrid, porque además este año con Efes sí es verdad que pierde en el quinto, pero tanto con Baskonia como con Madrid las pierde bien. Es decir, que mantener esa ideología de Pešić no es fácil a largo plazo.
Bueno, yo creo que es un poco lo que estamos hablando. Es tener una plantilla en la que al final tienes que tener 10, 11 piezas no, activadas para cualquier momento. Y el Barça, Pesci, lo que hace, yo creo que es quemar mucho mucho jugador. Y eso, en un partido, en una final con tanto talento, con jugadores que pueden romper. Pero claro, si ya de por sí prescindes de Serafín, que es uno de los mejores, o un gran pivo, no sé si es de los mejores, pero sí que es un pivo dominante en Europa. Si arriba le vas quemando durante la final, al final la rotación se te reduce con Pustovji, no cuentas, lo que has contado antes. Smith entra y sale, Kuric igual. O sea, al final son 6 o 7 jugadores, es una serie de 5 con el nivel físico que exiges, porque lo exiges mucho y suele que ver cómo defiende el Barça y cómo estaban los dos equipos en el último partido extenuados, que ya parecía estaban muertos ambos. Bueno, pues yo creo que puede ser una explicación a eso, ¿no? Al compromiso y de tener a tus jugadores a muerte contigo y a todos, ¿no? Y que en cualquier momento puedas tener un recurso que cambie una eliminatoria o un partido, ¿no?
Y Miguel, por cerrar un poco el tema Barça, lo de Ertel es de difícil explicación, es verdad. Bueno, sabemos que Pesic es vieja escuela, que Ertel es un jugador, bueno, que con sus pros y sus contras sabes lo que te da y sabes lo que te puede quitar. Pero claro, a mí la sensación que me sigue quedando es que sobre todo en el segundo partido, más allá de la épica remontada del Real Madrid, Pesic se tira un tiro en el pie con la gestión de Ertel. Porque aquel día Ertel, si juega 30 minutos, mete 45 puntos. Es decir, para el Madrid era absolutamente inabordable y que Ertel ese día jugara 20 minutos no tiene explicación.
Sí, es cierto que se ha deslizado un poco, que ha tenido algunas molestias físicas, pero vaya, yo creo que era un partido lo suficientemente importante poner un 1-1 en Madrid, teniendo luego dos partidos para intentar cerrar en casa, lo suficientemente importante como para no sentarle. Pero bueno, en tu artículo lo decías muy bien, ¿no? Maniatar el talento un poco es lo que ha hecho Pesic con Ertel, que el último mes y medio de temporada, bueno, ha estado a un nivel increíble. La verdad es que ha tenido fases de ver la canasta como una piscina, ¿no? Y con una facilidad para anotar por encima de Tavares. Incluso yo creo que ahí Pesic se ha equivocado. Las rencillas entre ambos no son nuevas, han venido ahora en el tramo final de temporada. Y de hecho, si analizamos un poco el transcurso de esta campaña, los minutos decisivos de muchos partidos los ha jugado Pangos. No sé si es casualidad o causalidad, pero es un hecho, ¿no? Que Pangos ha jugado minutos más importantes, ¿no? A partir de ahí, siempre se deja la típica frase, ¿no? De que cuando un jugador acaba contrato intenta subir su rendimiento para convencer, pero más allá de eso, la realidad es que Pesic, la relación entre Pesic y Ertel es la que es. Y yo no sé si es uno u otro, pero sí que es evidente que si Pesic sigue y al francés se le acaba renovando, vamos a ver cómo va la temporada, porque Pesic le exige, sobre todo a nivel defensivo, unas cosas a Ertel que el francés no está acostumbrado nunca, ¿no? En toda su carrera. Y entonces, bueno, eso va a ser difícil de gestionar.
Bueno, y por terminar con el Barça, ahora sí, nada más acabar el partido, le pregunta a Lucio Angulo y él dice, bueno, si yo tengo una oferta de 2 años, si hubiéramos ganado la Liga me lo pensaba, porque sería como cerrar el círculo, pero no la hemos ganado y voy a estar aquí el año que viene. No sé si esas declaraciones cargan un poco de presión a la directiva del Barcelona, Miguel. Bueno, ahora mismo quórum claro no hay en que todo el mundo quiera ni mucho menos que siga Pesic, ¿eh?
No, y a mí me surgen dos preguntas. La primera es ¿quién manda realmente? Es decir, ¿qué poder tiene Pesic realmente ahora mismo en la sección del Barcelona? Porque no hay que olvidar que Pesic tiene un gran aval, que es José María Bartomeu, que es el presidente del club, sí, con el cual mantiene una relación buenísima. Y si, de hecho, si fuera por Bartomeu, Pesic seguiría, ya lo dijo hace unos meses. Así que... Y la otra es si esta oferta de renovación que tiene encima de la mesa, si es como entrenador o si es como otro cargo. Claro. Yo creo que evidentemente todos pensamos que es como entrenador, pero quizás no es como entrenador, ¿no? Pero ahora la gran pregunta es que si no es como entrenador, ¿quién podría ser su sustituto? Teniendo en cuenta que Pedro Martínez lo tiene casi hecho con Baxi Manresa y Peñarroya se ha ido a Burgos, y así que Bichos parece que no se mueve de Kaunas, pues bueno, parece que la margarita cada vez le quedan menos flores, ¿no? Yo creo que Pesic va a decidir él, esa es mi sensación, y no hablo de información, hablo de opinión. Yo creo que va a decidir él, no sé hasta qué punto su opinión va a pesar en relación a pues eso, a decisiones claves como es si Singleton sigue, si Tomás Ertel renueva o no, qué fichajes o no se pueden acometer, si se cierra Brines. Pues bueno, yo creo que el Barça ahí tiene que decidir, ¿no? Y para mí, por eso pregunto, o dejo caer la pregunta de quién manda en la sección, porque en el Barça tienen que preguntarse, ¿no? Pesic, si decide quedarse, se queda para 1 año, para 2, para 1 año y luego se va a gestionar en el palco, para 2 temporadas y luego lo deja y por lo tanto tienes que volver a cambiar un poquito el proyecto. Yo creo que son preguntas que el Barça se tiene que plantear, teniendo en cuenta qué nombres se están barajando, que son jugadores, vamos a decir, de un perfil joven. Bueno, Higgins ya llega a la treintena de edad, pero bueno, son preguntas que tiene que hacerse el club como sección, y viendo sobre todo pues qué está pasando a 600 kilómetros de Barcelona, ¿no? Que inevitablemente comparas con el Madrid, y en el Madrid hay un proyecto estable, con un entrenador y un staff que lleva años sabiendo lo que hacen y que trabajan en una misma línea, ¿no? Y yo tengo la sensación que en Barcelona, pese a esta mejora de esta temporada, aún no se trabaja en una línea comuna.
Pero bueno, Lucas, David, esto es un problema de largo plazo del Barcelona. Es decir, en Barcelona tú hablas con la gente del mundillo del baloncesto y todo el mundo te dice, en el Madrid sabes quién manda. Está Juan Carlos Sánchez, está Alberto Herreros, está Alberto Angulo por debajo y está Pablo Laso. Ellos deciden todo. En Barcelona tienes 17 tíos que se creen que mandan y claro, eso es un problema. Y ahora entra Navarro y ahora entra Pesic y sube también a los despachos y claro, al final ahí todo el mundo manda.
Sí, yo es que sigo viendo que lo de Pesic que no es un, no puede ser un proyecto a largo plazo. Creo que estuvo bien, creo que incluso si haces un balance global de las dos temporadas, bueno, hablaban de Miguel de unas sanciones muy positivas, son sanciones positivas, pero tampoco es para tirar cohetes, quiero decir, el dinero se ha gastado, el club está ahí, el proyecto está ahí, y al final ha ganado dos copas, y es verdad que va mejorando año a año, pero yo no veo en PSG un proyecto a largo plazo. No, yo creo que el Barça debería replantearse, debería buscar a lo mejor un entrenador más joven, un entrenador más pujante, y sobre todo que todos fueran a una, ¿no? Y que todos estuvieran convencidos y que los fichajes se hicieran pensando en ese proyecto común, que no sé, yo veo demasiada inestabilidad y demasiado vaivenes con Pesic. Por contra un poco todo lo que, el contrario que pasa en Madrid, ¿no? Que se apuesta por una continuidad total, ¿no? Y también yo creo que obligado un poco por cómo está el mercado y por lo difícil que está y porque tampoco hay muchos jugadores y los que hay son, es una puja entre los 4 o 5 clubes potentes de Europa, mantener lo que tienes, pues creo que es un gran acierto, ¿no? Y bueno, también la verdad que desde la victoria y desde todo es mucho más fácil, ¿no? Te gastas menos dinero y todo, porque a lo mejor si esta liga lo hubiera perdido Madrid, pues sí que hubiera habido más campeones, ¿no? Pero como la ha ganado, como todo va bien, pues seguimos apostando con la idea, ¿no? Eso también es un poco de ventajismo en los dos sentidos, ¿no?
David, échale el cierre al Barça y volvemos con el Madrid.
Sí, al final, bueno, pues yo pienso en Corey Higgins y me gusta, pienso en Brandon Davis y es un jugadorazo. Pero yo creo que también el problema que tiene el Barça es que cuanto más larga y más duradera sea la era Lasso, más complicado va a ser darle la vuelta. Y también pienso al mismo tiempo que no es tan fácil encontrar un Lasso o hacer un proyecto. Y este Barça es verdad que se ha quedado relativamente cerca. Es decir, a lo mejor este Barça, yo entiendo que puedas pensar, si a un equipo como este cambio dos piezas y suma Corey Higgins, Brandon Davis y tal, es que estoy ya ahí, estoy en condiciones de competir por todo sin tener que reconstruir un proyecto con una base de jugadores nacionales, tal, 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 que es un poco lo que toda la trayectoria, todo el recorrido que ha hecho el Real Madrid y el Aso. Pero bueno, son dos formas de verlo. Al final, si sigue Pesic y ya digo, y si cambian 2, 3, 4 piezas, que entiendo que es lo que puede pasar en el Barça, volverán a estar ahí. Y oye, a lo mejor alguno de estos años acaban dando la vuelta y consiguen una liga o estar en una Final Four peleándolo, porque en realidad es verdad que no están tan lejos, aunque sea una sección o un club que es verdad que su funcionamiento está siendo diferente al Real Madrid.
Bueno, y hablando de futuro del Real Madrid también, Lucas, lo decía ayer Vicente Salaner en la columna del Mundo, ¿no? Tampoco puede tapar el título de Liga, y que el Real Madrid también tiene algunas carencias, ¿no? Se va a ir el gran pívot de la era Lasso, que es Gustavo Ayón, vamos, salvo que pase algo muy raro, y sí. Desde luego, si no se va a ser muy tarde en el mercado, por tanto el Real Madrid no va a poder esperar tanto tiempo, y es obvio que el Real Madrid tiene un problema con el rol de Sergio Llull. Más allá de que Llull pueda jugar de uno, pueda jugar de dos, pero el Real Madrid necesita otro generador exterior, y no te cuento ya si finalmente no siguiera Fabián Coser. Es decir, que el Madrid tiene un verano muy importante por delante para mantener ese estatus de gran equipo europeo. Si caen dos piezas relevantes, el Madrid tiene que traer otras dos piezas, pues por lo menos de un nivel parecido.
Pero es verdad que lo tiene todo, por lo menos hoy por hoy, ¿eh? Y luego el mercado puede cambiar enseguida y se pueden presentar oportunidades también, pero hoy por hoy lo tiene todo muy planificado y casi muy atado, ¿no? El principal objetivo del club, pensando un poquito también en ese futuro, era atar la renovación de dos jugadores que hoy por hoy son la clave del presente y del futuro, es así. Sí. Son Campazzo y Tavares, y eso lo tiene además a largo plazo. Ahí se va a gastar el dinero, como por hablar un poco entre comillas. Lo de Ayón, es un jugador insustituible, claramente, y estoy de acuerdo en que es el mejor pívot de la era Lasso. Pero bueno, van a apostar también parece ser que por ese jugador del Kiki, por Miki, porque no ha podido por Brandon Davis, porque también es mucho dinero, ¿no? Lo que está poniendo otros clubes encima. Y en el base parece que es la Provítola, o está cerrado a falta de que el Juventud pudiera contraofertar, teniendo en cuenta que ahora están mejor económicamente y que en el Madrid temen que pudiera contraofertar su propuesta, ¿no? y no va a haber mucho más, ¿eh? Si renuevan a Coser y más o menos la plantilla sigue, no va a haber mucho más. Tienen un base nuevo, Jul también, lógicamente todos esperamos que Jul, con esa temporada tan tan mala, entre comillas, por las lesiones que no lo han dejado para todo el año, vuelva, si no a su nivel anterior, a uno muy cercano, y claro, la vida se ve de otra forma, ¿no? Con un Jul pletórico.
Sí, está claro, eso cambia Jul, todo.
Es que estamos hablando de un jugador que acapara todo, tanto si juega de uno como si juega de dos. Por lo tanto, se apuesta sobre todo por eso, por tus dos pilares de futuro, y por mantener a los veteranos y por un par de refuerzos que mantenga la pujanza de la plantilla, ¿no? Yo creo que de momento no se va a ver loco, es verdad que se hablaba de Colo y se ha publicado, pero en el club lo ven muy complicado, o sea, lo ven directamente imposible por el hecho de que bueno, ya tienen la experiencia de que el Valencia un poco acabó con su sueño de traer a Claver y tienen claro que no van a pagar un traspaso más allá de algo simbólico.
Entonces, si eso es así, De Colo no va a jugar en el Madrid. Aparte de luego todo el tema NBA, claro. Porque...
Claro, claro. Esa parte de que no lo consigue NBA, si se diera y tal, lógicamente le harían una buena oferta a De Colo, pero si la hubiera en la Valencia, claro, estarían dispuestos a negociar, pero ya tío, palabras del club, no van a pagar un traspaso, no, o sea, no van a pagar 1 millón de euros por un jugador, ni 500.000.
Juega con 34 años ya, como De Colo, claro.
Claro, claro. Entonces, bueno, les pasó con Claver. Y no quieren, y tienen, lo dan por perdido, teniendo en cuenta que es un jugador que apetecería a cualquiera y que sí estarían dispuestos a hacer un esfuerzo económico grande, ¿no?
David, muy llamativas esas declaraciones de Sergio Jul. Es verdad que justo al acabar el partido, ¿no?, con el micrófono de Lucio Angulo, que él dice: llevo 2 años de mierda a nivel personal, y bueno, lo dice tal cual, ¿no? Luego le sale como una carcajada nerviosa, pero claro, él que es tan autocrítico. Al final, bueno, el primer paso para cambiar es reconocer eso, ¿no? Y él se da cuenta de que está lejos del Sergio Jul que era antes de la lesión, obviamente. Incluso yo creo que la temporada pasada, cuando vuelve, que vuelve con aquel impacto tan tan enorme, ¿no? Este año le ha costado mucho.
Sí, es que el año pasado yo creo que vuelve, y de hecho el empuje moral que da al resto del equipo su vuelta es mucho más importante quizá que lo que aporta en la cancha, en la que, bueno, pues sí que aportó y tuvo un rol en Belgrado y tal, pero no era el Jul de antes, obviamente. No. Yo creo que este año sí que ha habido tramos en los que ha estado a un nivel alto, a un nivel parecido al de antes de la lesión, pero es verdad que no tenía esa continuidad y al final se juntan dos cosas. Una, que igual que al contrario, o al contrario, perdón, de lo que le pasaba al Barça o de lo que decíamos antes sobre el Barça, a este talento le sobra y por eso, aunque no esté bien, hay días en los que enchufa y entra, y por muy físicamente tocado que esté, pero eso también hace que, claro, si tú sabes que eres bueno, tú sabes que tienes talento, sabes que las metes, cuando no las metes, bueno, pues ya vimos situaciones como la de la Final Four de Vitoria, en la que acabó muy frustrado, porque por muy bueno que seas, y ya digo, por mucho talento que tengas, si las piernas no van y la cabeza va a regular, no eres el mismo jugador que tú sabes que puedes ser. Entonces, bueno, de ahí esas palabras, él al final fue muy directo y yo creo que es muy honesto y sobre todo el asumir de verdad que, oye, yo no estoy bien, pero hemos ganado, que es lo importante, y estoy contento. O al menos sigo aportando lo que pueda, pero sabiendo que no se puede obcecar como ha pasado en algún partido de esta temporada, porque al final ahí sí que es contraproducente para el equipo. Pero en una dinámica en la que vaya mejorando poco a poco, obviamente le queda muchísimo que aportar, más allá del componente de líder que es evidente. Claro.
De hecho, ¿quién nos iba a decir que íbamos a ver a un Real Madrid ganando una liga en el Palau con 12 minutos de Jul en cancha y 0 puntos? Claro, es un escenario absolutamente implanteable hace unos años, ¿no? Bueno, Miguel, por cerrar un poco el asunto ya, en clave Real Madrid, ¿cómo ves el futuro inminente?
Bueno, yo creo que entre Lucas y David han dado bastantes claves, ¿no?, de lo que tiene que mejorar el conjunto blanco. Yo creo que sí que es cierto que Jul va a tener que asumir, o al menos así lo veo yo, otro rol, así como Rudy lo acabó asumiendo, y para mí Rudy ahora mismo es un jugador, sin ser seguramente el Rudy de que todos nos acordamos hace años, es un jugador muy importante ahora mismo en el equipo en el equipo de Lasso, ¿no? Pero con otro rol, ¿no? Si antes era un jugador, pues vamos a decir, que tenía que meter más puntos, pues ahora tiene que hacer otras funciones. Y seguramente Jul va a tener que asumir que va a tener que hacer otras funciones, ¿no? Seguramente sí que tendrá esas rachas de canastas imposibles y de anotar, pero va a tener que hacerlo, pues no sé si decirlo más como un rol de Fabián Coser, pero sí que va a tener que dar un paso hacia el lado. También es cierto que si no llega De Colo, que como dice Lucas, es muy complicado por estar Valencia entre medio, yo creo que el Madrid sí que necesita un jugador referencia, porque de hecho para mí es una de las claves de la semifinal ante Chesca. Por eso el Madrid, entre otras cosas, ¿no?, también ayer no estuvo bien, pero a Madrid le faltó ese jugador, ese Luca o ese Yui de hace años, ¿no?
Sí.
Y a Madrid le falta, yo creo que ahora es un jugador referencia que ahora no lo tiene. Yo creo que el fichaje de Jordan Mickey es un fichaje muy acertado, porque además yo creo que se puede adaptar perfectamente al estilo de Lasso. Sí que yo creo que para triangular no tiene la capacidad que tiene Gustavo Ayón de visión, pero sí que parece un jugador que además atrás es un jugador muy productivo. Y luego pues vamos a ver Madrid qué es capaz de sacar de la chistera. Yo creo que las renovaciones de Campazzo y Tavares son dos renovaciones fundamentales, teniendo en cuenta yo creo que además Campazzo va a ir hacia arriba aún como jugador. Yo creo que aún no le hemos visto el máximo nivel, si bien es cierto que esta temporada en varios feudos, vamos a decir, históricos, ha hecho verdaderos recitales, ¿no? Y a partir de ahí, pues no sé si era Lucas o eras tú, José, algún día en Twitter que hablabais de que Tavares te hace modificar, ¿no? Al rival, el rival hace que se adapte a ti, porque tienes un jugador que cambia absolutamente todos los tiros y la manera en que como tú atacas, ¿no? Y esa, claro, es una de las claves, ¿no? El impacto de Tavares es... yo no sé si en Europa hemos visto un jugador en los últimos años que sea como Tavares, que haga cambiar tanto al rival, ya no solo tu juego, sino el del rival.
No, yo creo que es indiscutible. Y fíjate, el año pasado, la final con Baskonia, me pareció más todavía. Lo que pasa es que el recuerdo que tenemos de este es el cuarto en el que el dominio de Tavares fue enorme. En fin, bueno, pues ha sido un placer analizar con vosotros este final de temporada. Lucas Abravo, gracias. Oye, a seguir currando, que España está ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Sí, joder, nos dejen descansar un poquito, ¿no? Pero bueno, las chicas ya. También,
efectivamente, Eurobásquet femenino. Claro que sí, ¿cómo vamos a echar de menos a Alba Torres? Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. David Sardinero, gracias y suerte con la revista de este mes.
Un abrazo, muchas gracias. Chao, chao.
Y Miguel Lois, gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, hasta luego.
Bueno, nosotros seguimos aquí en Tirando a Fallar, el baloncesto, la Liga Endesa, todo, por supuesto, aquí, gracias, de la mano de Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Es Radio. Ideas claras.
Tirando a Fallar.
Seguimos hablando de baloncesto en la sintonía de radio. Seguimos en Tirando a Fallar. Dejamos atrás la Liga Endesa con ese título para el Real Madrid y un verano que se nos viene por delante apasionante, y tenemos que hablar lógicamente de otro de los grandes acontecimientos de esta semana que acaba de finalizar. Acababa, valga la redundancia, la Liga, la NBA, con el anillo de Toronto Raptors, con la victoria del equipo de Marc Gasol, de Serge Ibaka o Sergio Scariolo y por supuesto del MVP Kawhi Leonard, y llegaba el draft de la NBA con pocas sorpresas. John Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estáis?
Ah, bueno, aunque alguna ha habido, ¿no? En el 1, el 2 y el 3 seguramente ninguna, pero ahora comentaremos que alguna ha habido. También lo haremos con uno de los mayores expertos en baloncesto universitario que tenemos en España, Gerard Sule. ¿Qué tal? Buenas noches, Gerard.
Buenas noches.
En el puesto 1, poca sorpresa, ¿no? Zion Williamson y a correr millas para los Pelicans. Esto estaba clarísimo, ¿eh?
Sí, al final era el jugador predilecto, ¿no? Yo creo que ya estábamos hablando de algo más que simplemente un jugador de baloncesto. Hablábamos de un fenómeno mediático, hablábamos de un espécimen que puede, bueno, tiene el potencial para cambiar el baloncesto tal y como lo conocemos, y que viene con una campaña publicitaria detrás, que bueno, yo creo que la lotería que ganaron los Pelicans, nunca mejor dicho lotería, porque lo que va a traer Zion Williamson a New Orleans va a ser una auténtica barbaridad.
Un jugador, John, para el que no lo tenga muy controlado, aunque ya es difícil no haberlo visto para la gente que esté escuchando este programa, que yo creo que es un jugador que no hemos visto nunca algo parecido. Hay quien lo compara con Charles Barkley, es verdad, es un jugador que no llega a 2 metros o los tiene muy justitos, pero hablamos de un jugador de 130 kilos y que se mueve como una auténtica gacela, claro, y eso genera dudas en Estados Unidos en torno a al largo recorrido de su físico, en torno a si es un jugador que puede hacerse muy longevo, porque evidentemente esas rodillas tienen que sufrir mucho.
Sí, no, claro, efectivamente, eso es de las partes corporales que más sufren en un jugador de esta envergadura. Tenemos grandes esperanzas que la medicina deportiva, con los avances que está logrando cada año, tiene la previsión y evidentemente los médicos y el staff de Nueva Orleans que tenga esas precauciones, que vean un poco el desarrollo físico del jugador, porque seguramente todavía seguirá desarrollándose físicamente. O sea, todos los jugadores en edad 18, 19, 20 años todavía tienen campo para expandir, para crecer y sobre todo, bueno, o sea, se vio con el caso de Pau, o sea, que jugadores que están, digamos, en una anatomía normal, pues se expanden y se desarrollan musculatura. Evidentemente, Zion ya tiene ese tipo de perfil, pero todavía puede avanzar más. Entonces, se tiene precaución, pero yo creo que el desarrollo y el avance que ha tenido en su carrera de corta carrera deportiva todavía tiene posibilidades de crecimiento y de tener una carrera longeva.
Gerard, en tu opinión, estamos hablando de un jugador extraordinario, pero tú ves un jugador con una... luego las lesiones pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? Todos recordamos aquella imagen tan icónica ya con la zapatilla que se le dobla, ¿no? Jugando con Duke. Pero ¿ves un jugador para 15 años en la NBA físicamente a este nivel?
Yo creo que ahí está la gran incógnita. Claro. Porque nunca hemos visto a alguien de 130, 140 kilos moverse con esa explosividad sin tener ningún tipo de problema. Yo creo que New Orleans tiene que prepararle muy bien un plan físico, ya no pensando en el próximo año, los próximos dos años, sino pensando cómo va a ser Zion Williamson dentro de 5 o 10 años, porque si realmente tiene que perder un punto de explosividad y de potencia para poder alargar bien su carrera, pues quizás es algo que tiene que reflexionar el mismo Zion Williamson. Al final, la realidad es que estamos delante de una especie de jugador que aún no hemos visto. Por lo tanto, son todo dudas y esperemos que salga todo bien, pero evidentemente el caso de la zapatilla con Duke es uno de esos primeros ejemplos de decir, si aún no ha llegado la NBA y ya hemos visto un problema con esto, que va a pasar en la NBA. La verdad es que el trabajo físico que tiene que hacer Zion Williamson es de las operaciones más complejas posiblemente de la historia de la liga.
Bueno, del resto del draft, Gerard, no sé con qué te quedas. Entiendo que la caída a los infiernos de Bol Bol, porque bueno, en las primeras posiciones, ya Morant en el puesto 2, RJ Barrett en el 3, DeAndre Hunter en el 4, todo esto estaba un poco en las cábalas normales, pero lo de Bol Bol sí que salió un poco del espectro lógico, ¿no? Esa imagen de él saliendo de la Green Room tras haber caído al puesto 44 es muy llamativo. ¿Qué ha pasado ahí?
Sí, más que nada porque no hace falta remontarse 9 meses, dos meses como mucho. Estamos hablando de un jugador que para muchos era un lottery pick, incluso top 10, y al final pues parece que no ha acabado de estar del todo recuperado de esa lesión que se produjo con Oregón, y luego ahí empieza a haber ya un rumor que posiblemente John quizás sabrá algo más, de que el chico no es muy trabajador, que no le gusta especialmente el baloncesto, y eso al final pues ha creado una alarma sobre él que le ha hecho caer de forma brutal hasta el 44, y al final el que se la ha jugado con esto ha sido Denver, una franquicia que recordemos que el año pasado hizo algo muy similar con Michael Porter, porque llegó hasta el 15, un candidato al top 1, top 2. Esos problemas físicos han apostado por él, no ha jugado en toda la temporada. Tiene ahí dos potenciales All-Star, porque la verdad es que tal como es cada uno de esos perfiles, podemos hablar de eso, de potencial All-Star, pero evidentemente con muchos condicionantes físicos por resolver.
John, ¿qué se dice de la caída de Bol Bol a ese puesto 44 en Estados Unidos?
Sí, concuerdo perfectamente y que es lo que se escucha. El tema es que no se le ve o no se le ha visto hasta ahora grandes convicciones de entrega y eso ha hecho dudar muchísimo a las franquicias. Hay que tener en cuenta que un jugador de esta talla y de esta envergadura...
No olvidemos, para que no lo sepa, es el hijo de Manute Bol. No lo habíamos dicho.
Efectivamente, sí. Sí, la época o la era de los jugadores altos, tipo, no sé si os acordáis de Sean Bradley, por ejemplo, en los 76ers, sí, claro. O sea, un jugador alto, espigado y tal. Ese tipo de jugador no tiene futuro, para mi gusto, en la NBA de hoy. Entonces, no solo Bol Bol tiene que entregarse a buscar un desarrollo físico, sino también teniendo en cuenta esa anatomía que tiene, de ese wingspan, ¿no? De esa altura. O sea, que realmente es la NBA de hoy es muy físico. Y no sé, si este hombre no trabaja, no creo que tenga mucho futuro. Lo que a mí personalmente me ha sorprendido un par de jugadores aquí en el draft. Por ejemplo, Rui Hachimura, por ejemplo, uh-huh. escogido por los Wizards. Sí que es cierto que tenían un poco de vacío en el puesto de cuatro los Wizards, pero Hachimura, con todo mi mayor respeto, es un muy buen jugador. Desde luego ya tiene seguidores internacionales que van a invadir a Washington, pero la verdad es que le veo muy alto. Otro jugador, a mí me ha sorprendido mucho el hecho de Phoenix, que tuvo una elección, no recuerdo si era 5 o 6, en la parte alta, cambiaron, traspasaron una opción para Lonzo y escogieron a Cameron Johnson. Cameron Johnson, también muy buen jugador, pero me parecía que tenían más necesidad Phoenix en otros puestos.
Bueno, interesante. Y te pregunto, Gerard, por el otro europeo, bueno, el primer europeo, justo delante de Samanich, Goga Vitace. Hablamos de la etapa en la que los 5 en la NBA lo tienen tan difícil. ¿Qué futuro le auguras en Indiana Pacers? Una franquicia pues que ya tiene bastante gente grande.
Sí, tiene gente grande y al final ahora mismo cuentan con Domantas Sabonis y Miles Turner, y creo que Goga entra en un perfil muy similar al de Sabonis. Además, si no me he equivocado, sí. Sabonis termina contrato el próximo año, por lo tanto Indiana empieza a buscar ya un posible relevo. A mí me parece maravilloso la apuesta de Goga. Lamento que no haya caído un puesto más, ¿no? Porque todos teníamos ese cariño especial. Si Goga con Popovich podría ser algo extraordinario. Pero creo que en Indiana saben lo que llega, ¿no? Que no llega un jugador cualquiera, que en tan solo 3 meses de impacto de Euroliga, yo creo que ya ha confirmado que estamos delante de un jugador extraordinario. Y ahora al final, pues cuestión de trabajo, que por lo que sé su ética de trabajo es extraordinaria también. Y sobre todo, pues que le respeten tanto lesiones, a ver si no hay cambios de entrenador, ya sabes cómo funciona todo esto. Al final yo creo que va a tener una muy buena carrera en la NBA y no hay que olvidarse tampoco que es uno de estos productos de Miško Raznatović. Yo creo que saldrán mejor o peor en cuanto a carrera, pero todos acaban teniendo minutos, todos acaban jugando. Es increíble.
Que le pregunten a un tal Nikola Jokic, por ejemplo. ¿Quién le iba a decir a este señor que iba a ser, pues, probablemente, no sé, si el mejor pívot de la NBA actualmente o muy cerca de eso, y desde luego el mejor pívot pasador de la NBA y una auténtica superestrella? Gerard Solé, ha sido un placer, como siempre, contar contigo en Tirando a Fallar. Gracias y buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Y me quedo con John muy rápido, simplemente para, bueno, pues, para analizar esa noticia que dábamos esta semana en Libertad Digital. John, de que en 5 años el plan de la NBA es tener una franquicia en Ciudad de México. La noticia es así, hay ya trabajos sobre el terreno, la franquicia de capitanes de Ciudad de México podría entrar la próxima temporada en la G League y ser la plataforma de lanzamiento y de desarrollo de esa franquicia 5 años, pero te pregunto, tú tienes mucha relación con México, además estás en Texas, ahí muy cerquita, perdón, ¿qué beneficios le verías a esa posible franquicia en Ciudad de México?
Tremendamente, porque esto es un paso más allá adicional de la NBA en su expansión internacional, mucho más lógico, al menos de momento, tanto por cuestiones de desplazamiento como económicos, lo que se rumoreaba muchos años de hacer una división en Europa. México DF, hay que tener en cuenta que con respecto a varias ciudades en el sur de Estados Unidos, está a un par de horas de vuelo, y si voy al extremo mayor desde Boston a México, no es mucho más allá que Boston a Los Ángeles, ¿no? Entonces, logísticamente es muy factible. Efectivamente, la México DF va a contar con un equipo de la G League. Esto es el laboratorio de pruebas que usa la NBA un poco para tantear la validez de planteamiento de esta franquicia, futura franquicia de NBA, dentro de sus planes de expansión. No hay ninguna confirmación de una expansión de inmediato, pero ya están preparando el terreno para ello, muy lógicamente, y además es una tendencia en el deporte estadounidense. Creo que el fin de semana siguiente, día 28 y 29, la Liga de Béisbol va a jugar sus primeros partidos en Europa, de Liga Oficial, los Yankees contra los Red Sox, y esto es, de nuevo, la NFL, la Major League Baseball, la NBA, todos están buscando expandir para globalizar el deporte.
Muy bien, John, pues estaremos pendientes al mercado NBA en verano, que seguro que va a ser apasionante. Kevin Durant, Klay Thompson, muchos nombres encima de la mesa, y desde luego también a esa evolución de la posibilidad de la instauración de una franquicia en Ciudad de México, sobre la que ya hay trabajos sobre el terreno. Gracias, John.
Sí, claro. Me permites dos cosas muy rápidamente. Fechas 27 y 28 de junio, fechas importantes. 27 de junio, por aquello de Marc Gasol, que tomará decisión sobre esa fecha, si entrará, optará en ese año que le queda el contrato. Y 28 para Billy Hernán Gómez, si Charlotte se queda con él o no. Esa es la fecha clave para saber el futuro de Billy.
Perfecto, muy bien, gracias, John, y buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Tirando a fallar, José Manuel Puertas.
Recta final de Tirando a fallar, y no quería dejar pasar la oportunidad de mandar ánimos a una buena amiga de este programa, a una auténtica leyenda del baloncesto femenino, que ha protagonizado este año una historia muy bonita, volviendo a las canchas con un sueño que ahora pues se le ha complicado un poquito. Paula Palomares, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues la verdad es que decirte que estoy un poco fastidiado por ti. Para quien no lo sepa, recordemos, Paula se había retirado del baloncesto, el año pasado volvía a jugar en Liga Femenina 2 con el Movistar Estudiantes, con un sueño que era ser olímpica en Tokio con el equipo español de 3 contra 3. Y bueno, pues tenemos malas noticias, Paula, la rodilla nos ha jugado una mala pasada, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido una mala pasada. En un torneo de preparación me he lesionado, es una lesión muy larga, muy lenta, pero no me va a retirar, voy a seguir luchando por este sueño, que para eso volví y yo creo que lo puedo conseguir.
Pasas por el quirófano el próximo 3 de julio y bueno, lo que sí sabemos es que tu renovación con Estudiantes está firmada, así que las canchas te esperan, ¿eh?
Por supuesto, esto no me retira, tengo para más todavía.
Bueno, ¿cómo has vivido también el fin de semana? Porque jugaba, sustituyéndote, Nuria Martínez, jugaba el equipo de 3 contra 3 en Ámsterdam, la Copa del Mundo, y bueno, ayer perdían en cuartos de final y eso también es una pequeña traba, ¿no?, en el camino hacia Tokio.
Sí, la verdad que sí, porque lo tuvimos muy cerca, pero bueno, así es el deporte. Yo lo he vivido con mucha frustración, yo lo he vivido mal, pero bueno, he disfrutado con ellas mucho y yo creo que hemos dado un pasito adelante y podemos conseguirlo. La verdad que ahora es jugar muchos torneos, que la federación nos está ayudando a eso para conseguir puntos para estar en el ranking. O sea, se ha perdido algo importante, pero creo que tenemos más posibilidades.
Ahora el camino hacia Tokio pasa por entrar vía ranking a un torneo preolímpico, o sea que todavía no sería... Vía ranking no se entra, vía ranking se entra al preolímpico, ¿no?
Exacto, igual que el Mundial. Si hubiéramos conseguido una medalla, no vas a las Olimpiadas directamente, vas al preolímpico. O sea que solo van directos a la Olimpiada los 3 primeros de ranking. O sea que todavía hay posibilidades.
Queda mucho camino, sí.
Y
bueno, cuéntanos un poco con esta fiebre del 3x3, lo que ha supuesto el hecho de ser deporte olímpico. Me imagino que ha cambiado toda la concepción de esto, ¿no? Ya no es solo para echar un rato con los colegas, ya es, claro, es un deporte olímpico, son palabras muy mayores.
Exacto, y se está viendo que cada año está creciendo más, que todas las federaciones están apostando por ello, porque es una modalidad que en masculino ya está profesionalizada incluso, y en femenino pues es lo que se está intentando, ¿no? Porque al final al ser olímpico hay muchas opciones y todo el mundo quiere dedicarse a ello. Antes era, pues, lo que dices tú, en verano, con los amigos, apuntarte y pasar un buen rato.
Allí en la playa, ¿no?
Exacto. Pero ahora mismo va a haber liga, la gente se va a profesionalizar y me parece una buena opción para la gente que en 5x5 tampoco pueda llegar a lo más alto, porque al final no tiene nada que ver, aunque es baloncesto, el 3x3 y 5x5 no tiene nada que ver.
Bueno, tú te sigues viendo en Tokio en agosto del año que viene, ¿no?
Por supuesto, yo voy a luchar por ello. O sea, ahora estoy un poquito bajo de ánimos, pero en cuanto me opere yo creo que ya lo voy a mirar de otra manera y cada día trabajar más para estar en Tokio.
Bueno, yo me operé de la misma lesión que tú y recuerdo despertarme en la sala de reanimación y mirar la rodilla y decir, madre mía, lo que me queda por delante. Pero oye,
sí,
de todo se sale y se vuelve a jugar. Claro que sí. Exacto.
Pero bueno, de todo eso, es una lesión que nadie ha retirado y menos ahora, que es como la rehabilitación. Lo que pasa es que es larga y dura, así que para adelante.
Bueno, pues Paula, que vaya todo muy bien, que muchísimo ánimo y que estoy convencido de que te veo en Tokio el año que viene. Gracias.
Muchísimas gracias, ojalá.
Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Gracias, Paula Palomares, de verdad, y de verdad que vaya todo muy bien. Gracias, buenas noches.
Sí, muchas gracias.
Nos vamos. Nos vamos un día más aquí en Tirando a Fallar en la sintonía de radio. Hemos tenido una hora del mejor baloncesto. En el control de sonido ha estado el mejor base para este equipo, que es Víctor San Román. Os habló José Manuel Puertas. Y la semana que viene, a las 11 de la noche, os esperaremos con más, por supuesto, más baloncesto. Ya habrá quedado atrás la Liga Endesa, habrá quedado atrás el draft de la NBA, pero habrá mucho más por delante. Viene el Eurobásquet femenino, viene el Mundial de Baloncesto masculino, viene el mercado de verano. Baloncesto en la sintonía de radio. Hasta entonces.
Tirando a Fallar.